QVC Clásicos.
Hola, esto es Quémese después de escuchar, programa número 159. Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Y hoy vamos a estar hablando de Stand By Me, la película de Rob Reiner, en celebración del Día del Amigo, acá en Argentina, y que este año además cumple 30 años, así que siéntanse realmente viejos.
Sí, la película salió un año después de que yo nazca, así que sí, me hace sentir viejo, realmente. Antes de comenzar, les recuerdo que la idea es que la vean antes de escucharnos, porque la vamos a spoilear y... véanla, es una hermosa, hermosa película. Y entre paréntesis, está en Netflix.
Feliz día a todos nuestros amigos de Quémese. Decidimos elegir esta película como un bonus esta semana porque consideramos que es una de las películas que retrata de una manera más fiel, diría yo. Porque más allá de lo hermoso que decís vos que es la película, Fede, me parece que ves esta película y decís tipo, sí, los amigos son así. O sea, ser un amigo es esta película.
No solo eso, sino...
especialmente sino tener... la amistad de cierta... la amistad como es en cierta...
exactamente. Sí, bueno, claro, exactamente. Sí, claro. Es ese... esas ganas de ir a explorar y ver qué pasa. Y además, jamás tener en cuenta las consecuencias de lo que pueda suceder.
Yo la frase con la que describiría esta película antes de sumergirnos en ella es... es una de las mejores películas sobre la amistad que existen. Simplemente.
When the night... qué linda película, boludo. Me llega al corazón.
Esa canción es una de las canciones más pegadizas de la historia de la música para mí.
No, pero arranquemos hablando sobre la amistad en esta película. No sé, se pueden citar tantas escenas, pero la escena en la que Chris saca a Teddy de las vías y que se empiezan a pelear, no, que yo voy a esquivarle el tren, no sé qué. Y después cuando lo convence Chris diciéndole, tipo, lo puedes esquivar cuando volvamos. Es como tipo, ¡ay, son tan lindos!
Sí, no.
Son tan lindos.
Está repleto de momentos. Una de las cosas que a mí más me gustan, antes de seguir, seguramente a través de todo el podcast vamos a estar citando momentos, como suele sucedernos con estos clásicos. A mí lo que me gusta es la escala, ¿no? Son unos pibes que van, escuchan por a través de uno de los hermanos mayores de uno de los cuatro chicos, que hay un chico que había desaparecido hace unos días que se ve que lo vieron muerto al costado de una vía y uno supone que, bueno, nada, se lo llevó puesto el tren.
El disparador es excelente.
Es excelente.
Es excelente, pero por lo pequeño que es, no están yendo a...
No, lo pequeño y por lo acertado que es, como decían ustedes recién, con la edad.
Totalmente.
O sea, si a esa edad te dicen eso, es como... yo quiero ver eso. Te lo dicen un poco más de grande y es como, le aviso a la policía, ya fue.
De una, claro. Sí, sí. Sí...
sí, te empezás a preocupar más que... si fuese grande, digo... muchachos, levantemos el tubo y llamamos a la policía.
Ay,
acá es una aventura.
Es una aventura hermosa. Y es eso, es la escala está en todo momento, es miniatura. Uno de los mayores obstáculos y los momentos de más peligro es cruzar un puente.
La escena del cruzar el puente está tan maravillosamente bien filmada. Hay un plano que no me voy a olvidar nunca en mi vida. Que no sé, debe haber sido un teleobjetivo de... que mide 100 metros.
Que es cuando tienen el tren encima y ellos
que
están corriendo.
Están corriendo adelante. Parece que el tren lo tienen tipo.
Pisando en los tobillos.
Se los está por comer.
Está mordiendo.
Sí, ahí seguro después de estrenar la peli, todos los abogados haciendo el juicio a Robert Reiner, tipo, lo hiciste correr al lado de un tren, hijo de puta.
Hay varias cosas igualmente que son un poco cuestionables de cómo trata a los chicos esta película, pero al mismo tiempo los humaniza tanto que decís, bueno, ok, habrán fumaron, que es un bajón, pero por otro lado deben haber aprendido tanto en esta película que qué sé yo, en la balanza está todo bien.
Totalmente.
Lo que yo quería decir, por ejemplo, del puente, es que no es un puente espectacular.
No.
Parece que es un puente de esos que te podés cruzar en un camping y es un puente X.
Es que eso es lo mejor de la película. Está muy con los pies en la tierra todo el tiempo. Todo el tiempo los pies en la tierra.
Eso, y además me parece que es genial que haya sido en el verano, ese momento en el es ese momento que ya pasó un mes del verano y ya te empezaste a aburrir un poco, no sabes qué hacer. Y el sol te da un poquito más de paja también, porque ya tipo el sol de las 3, 4 de la tarde ya te empieza a dormir y es como estás todo muy tranquilo. El campito ese está casi deshabitado porque la gente se va a dormir la siesta. Entonces está todo
bueno,
muy...
algo como fundamental que transmite el tono de pueblito. Que tiene la película es una de las primeras cosas que se escuchan, que me parece que es muy importante para ilustrar dónde viven estos chicos. Es un pueblo de 1.200 habitantes.
Sí. Y se siente que tiene 1.200 habitantes.
Ni hablar. Otro ejemplo de la escala que me encanta, que realmente te hace sentir que estás teniendo esta pequeña, muy pequeña aventura. con estos chicos y subrayo muy pequeña aventura para lo que uno suele ver en las películas, uh-huh. que lamentablemente siempre las películas agrandan todo lo que todo de una forma que quizás no es necesaria. Es un momento en cuando es todo, digamos, todo lo que sucede con la comida.
Sí.
Cuando, primero, es algo muy de esperar que se van a acampar en el medio del bosque y son chicos que obviamente todos viven con sus familias y hasta la peor familia de todas debe tener comida en la ladera y están acostumbrados a que si no se los cocinan los papás, se hacen algo ellos. Sí. Se les ocurre, ya cuando arrancaron, que no tienen comida, juntan la platita, compran unos patis, algo que me parece que es una decisión equivocada, muy típica de chicos, que gastan el chico, digamos, el protagonista, Gordy, sí. compra 4 cocas. Y tenían, ¿viste? Tenían agua, boludo. Dale, sí, sí, sí. compraba para el desayuno de mañana, por ejemplo, que después no tienen que desayunar. Y un detalle hermoso, que después, aparte, podemos hablar de la hermosa secuencia de la fogata, es cuando Vern, el gordito, se le cae el pati porque no sabe bien hacerlo en la fogata. Creo que las 2 o 3 veces que vi la película siempre digo, no va a comer, boludo, la puta madre, como que me preocupa.
sí.
Y cuando lo logra agarrar y lo logra poner en el palito sin que se caiga, digo, uy, qué bueno, van a poder cenar los 4.
Sí, totalmente. Es que sentís la falta de comida, sentís la falta de protección, sentís la falta de abrigo, se siente realmente que son 4 menores de edad, ¿de cuánto tienen? 10, 12...
Sí, me parece que son entre 11 y 12.
11 y 12 años. Que están en el medio de la nada, posta, que no, nadie los puede proteger. O sea, se siente mucho eso, lo indefensos que están.
Eso también, y que no solo te sentís identificado como un niño viéndolo de niño, uh-huh. sino que de grande, porque está plagada de nostalgia también la película, ¿no? Esta es la mirada de este tipo grande hacia
recordando
esta aventura.
Eso es un gran acierto, me parece, ¿eh? Porque vos recién dijiste, sí, puede ser, si la ves como un niño, te identificás ni hablar, pero la peli claramente es nostálgica, ¿no? Quizás creo que la disfrutás un poco más siendo un poquito más grande.
No, pero yo,
mirando hacia atrás.
Yo estoy seguro, ¿eh? Sí, es una película hermosa y perfecta para ver. Me parece que funcionan los dos niveles. Sí, por ejemplo, es una película
eso es lo excelente que tiene.
Para los que nos escuchan generalmente, yo, Fausto, nuestro primito, que suele venir a hablar con nosotros cuando vemos películas animadas, la vio y le encantó. Y se sintió transportado. Él es Boy Scout. Entonces,
claro.
Por eso digo, se puede disfrutar de las dos maneras, pero me parece que es más. Para el adulto recordando su propia niñez y trazando paralelos, etcétera.
Totalmente. Y además uno se transporta también hacia los personajes, porque siempre alguien se va a sentir identificado con alguno de estos 4 personajes que están muy bien escritos. Si bien, en mi opinión, poquito melodramático además.
Bueno, me imaginé que ibas a decir eso. Estaba esperándola. Para mí eso también
que a mí
es...
me gusta el drama, ¿eh?
Sí, sí,
pero
sí.
Me gusta también la monotoneidad, digamos, el los héroes del día a día, esas cotidianeidades, digamos, me fascina.
Sí, ponele, vos te hubiese gustado que sea más Linklateriana, ponele.
Claro. Sí, o sea, digamos, está bueno el conflicto que hay, está bueno que cada uno de estos personajes tiene un conflicto interno.
Sí, quizás tipo, sí, que uno el padre está loco, el otro el padre está preso, está borracho. Es como, en otro se le murió el hermano, es como, sí, todos tienen trasfondos
trágico.
Muy pesados.
Es que es medio, es una ficción. Y sin ninguna vergüenza. Las películas similares de Linklater tienen otra búsqueda. Por ejemplo, también Gus Van Sant, qué sé yo, Elephant.
Sí, sí, sí.
Quizás la realidad del adolescente o del preadolescente o lo que sea, se puede ver en películas más como de Linklater o de Gus Van Sant. Pero esto es otra cosa. Esto es más una niñez más idealizada a los Spielberg, quizás. Esto es una película para mí muy spielberiana. Está en esa época en que...
Es que yo quería hablar un poco de eso. Me parece
dominaba
que...
el cine.
Que corresponde a otra época del cine.
Seguro, sí.
Gus Van Sant y Linklater llegaron un poquito después. Uh-huh. No mucho después, pero llegaron un poquito después, me parece.
Sí, principio de los 90.
Claro, y ya corresponde a otra época, no solo del cine, sino del mundo.
Sí.
Y
también recordemos que no estamos viendo... Es una película de los 80, pero son niños de los años 50.
De los años 50. Claro.
Y también es otra época completamente distinta.
Seguro.
Totalmente, sí. Las relaciones entre padre e hijos en los 50 no es la misma que en los 90. Uh-huh.
Sí, y tampoco en los 80, eso es importante.
Pero también algo que me gusta de esto, capaz un poquitito más melodramático de lo que hacía falta, ponele, es que la separa un poco de esas pelis tipo, se me vienen a la mente ahora los Goonies, The Lost Boys, Gremlins. Son películas que a mí me fascinan, pues son grupos de amigos que se van de aventura. Pero está como el foco más puesto en la comedia, en la aventura, en la acción.
Sí, acá tiene como una temática dramática.
Es un drama de aventura. con sus cosas graciosas, pero si son graciosas es porque son un grupo de amigos y hacen payasadas. Sí. No es porque sea una comedia la película.
No,
es
olvídate,
un drama la película, totalmente.
Es un drama. Sí, sí. Pero para
y
mí
eso igualmente... la separa un poco de las pelis de la época, eso quiero decir.
Sí, no, es que es lo primero que decía. A mí una de las cosas que más me gustan de esta peli es eso, es la escala real que tiene, que sí, quizás estamos usando la palabra real de manera muy distinta a lo que uno se refiere cuando habla de una película, como habíamos dicho, de Linklater o Gus Van Sant o otros. Pero sí, eso es fundamental. Es como un estilo, son unos niños que podrían estar en una película de Spielberg o de Joe Dante o lo que sea.
Claro.
Pero no está pasando nada fantástico. Es una película aventura sin nada fantástico. Absolutamente nada. Y eso también es clave.
Y yo creo que por eso es por lo cual esta peli quizás va a sobrevivir el tiempo mucho más que como estas que mencioné antes. Que sí. Porque si bien son todas maravillosas, lo que tiene esta en particular es que me parece que trasciende el tiempo. Porque habla de la niñez y no hay como nada que la enturbie, ¿no? Uh-huh. Es como... Esta historia puede pasar en cualquier época, en cualquier año, con obviamente sus ajustes correspondientes.
Mínimo.
Pero la puedes ver en cualquier momento y funciona. Capaz una peli más como los Goonies o lo que sea, que tienen cosas más, efectos especiales, que tienen monstruos y cosas. Quizás eso, viste, de generación en generación o de etapa del cine en etapa del cine, va envejeciendo mal. Como que a veces no niños dentro de 20 años van a ver los Goonies y le va a parecer una gilada. Sí. En cambio, niños pueden ver esta película y básicamente son niños, bosque. Los niños van a existir siempre, el bosque va a existir siempre. Ya está.
Sí, sí.
Y
además son... El llamado a la aventura.
Llamado a la aventura va a existir siempre.
La curiosidad de los niños.
Y no solo eso, sino encontrarse con algo que lo superaba. O sea, querían verlo, querían encontrar el muerto, pero una vez que lo encuentran, les cae el peso este de, hey, bueno, esto es turbio.
Sí. El final es oscuro, bro.
Sí.
O sea, toda esa parte del final es oscura. Y cuando se encuentran con la banda de Kiefer.
Kiefer Sutherland.
Hay un par de actores que son más reconocibles porque están un poco más adolescentes ahí, que aparecen, que es muy gracioso. Pero también está John Cusack.
Uh-huh. Sí.
Muy fachero. Un John Cusack muy, muy fachero que aparece en dos flashbacks.
Bueno, aparece el actor de Teddy Duchamp, Corey Feldman, que estuvo en muchas pelis de la época. Ahora que me acuerdo.
Por ejemplo, los Goonies.
Justamente Goonies. Y en otras más, que ahora no me acuerdo bien, pero lo vi en varias. Me llama la atención tipo que siga apareciendo en las pelis de la época.
Bueno, lo extraño es que... Bah, es medio triste que sea extraño. Y igual, y encima hay una gran excepción. Es que estos cuatro chicos siguieron actuando los cuatro.
Sí, con una excepción que, bueno, es muy triste.
Es muy triste. Por eso, si quieren, hagamos un repaso porque es muy interesante la historia de los demás. Gordy es Will Wheaton, que es un tipo muy querido por la comunidad geek, nerd, o como se lo quiera llamar. Después fue un personaje muy importante en Star Trek The Next Generation, que fue una serie de Star Trek que duró años.
Tiene muchos cameos en la serie favorita de Ale, de Big Bang Theory.
La odio también.
Haciendo del mismo. Haciendo es como el némesis de uno de los nerds. Sí, sí, sí. Por lo que tengo entendido, yo tampoco la veo la serie y tampoco me gusta. Después, bueno, hoy en día es un tipo, es muy moderno el chabón, porque tiene un canal de YouTube muy importante, junto a Felicia Day. Sobre juegos de mesa y otras cosas geekies. Y bueno, nada, es un tipo como muy copado. Yo qué sé, hizo voces para películas animadas.
Sí, básicamente su carrera no murió ahí,
sí, como
la
pasa
de tantos otros.
Como pasa con tantos. Corey Feldman, ya lo habías dicho. Es muy gracioso de Bernie, ver las fotos. Si vos pones.
Es alto fachero, boludo.
En IMDb.
Sí.
No.
Creció bien, digamos.
Digamos, es Jerry O'Connell, es el nombre. Es un tipo que no reconozco, no recuerdo ninguna película que haya estado por su nombre, pero es un tipo que lo tenés de algún video de música o algo así. Es fachero el chavo.
Otro actor niño que la pubertad le pegó bien, que siempre me llama la atención, vos que sos Harry Potter fan.
Neville.
Neville Longbottom.
Sí, chabón, ahí se la
rompió. Alto fachero, boludo.
Es como le salió mal, querían un pibe medio taradengue y salió tipo, lo tuvieron que afear después de grande, boludo.
En realidad lo feo es eso, ¿no? Como que te eligen porque sos medio feucho y imagínate crecer diciendo, bueno, qué sé, yo soy feo y cada vez sos más lindo y decís, no, pero soy feo, me dijeron que soy feo. Bueno, la otra historia muy triste es River Phoenix, que es el que hace de Chris Chambers, el mejor amigo del protagonista.
Qué gran personaje, por favor.
Es un personaje hermoso.
Lo que lloré. Y con las charlas que tienen entre Gordy y Chris, lo que lloré.
Sí, es hermoso. Ahora vamos a empezar a hablar un poco de ellos de película, pero ya que estamos haciendo este repaso, la historia triste de este tipo fue que, bueno, nada, fue el actor que tenía una carrera más promisoria todavía. Estuvo, por ejemplo, en una película muy importante de Gus Van Sant que se llama Mi Mundo Privado. Fue el Indiana Jones joven en todo el comienzo de Indiana Jones y la Última Cruzada. Y lamentablemente, en 1993 murió de sobredosis. Es una historia, qué sé yo, que uno puede...
Se puede trazar un paralelo un poco con... Bueno, con mucha gente. Pero Heath Ledger no estaba pensando en James Dean.
También.
Sí, James Dean igual se la puso con el auto, ¿no?
Pero... No, no digo por...
Y pero Heath Ledger, sí, o sea, claro, su carrera que estaba llegando...
Sí, que estaba rompiendo toda.
Sí, y mueren por excesos. Sí. Aparentemente River Phoenix, no es difícil de imaginarse cuando lo ves en esta película, que se hizo un teen idol.
Sí, claro.
Cuando lo googleas es tipo puras fotos estilo película, estilo revista de
estilo James Dean, o sea, es James Dean, boludo.
Claro, fue, es muy parecido. Y bueno, es muy triste como termino. Es el hermano mayor de Joaquin Phoenix.
Sí,
de hecho,
claro,
comparten un récord muy extraño, que son los dos únicos hermanos que estuvieron los dos nominados a un Oscar.
Ajá, mira.
Como actuación, supongo, porque ahora que se me vienen los Coen. Y...
Alto nombre tenía igual el chabón, boludo.
River.
River Phoenix. Tomás. Sí, sí, sí.
Hasta el nombre
Max
es fachero.
Max Power, boludo.
Sí, sí, sí. No, hasta el nombre tiene facha.
Bueno, repasemos las películas de este director, Rob Reiner, porque también lo encontramos en una en su época dorada, porque sí, después vino a hacer un montón de mierda.
sin capa, sí. Digo, sin filtro.
Hizo, o sea, si te fijas, la filmografía de IMDb realmente es notable.
Es tipo, notable. Obra maestra, sí, maestra. Sí, sí, sí. Mierda.
Mierda por el resto de su vida.
Sí. Te tiro. Hizo This is Spinal Tap, Princess Bride.
Uy, chabón, qué buena película.
Cuando Harry conoció a Sally.
Y esta.
Esta y otra gran película de Stephen King, que es Misery. De hecho, cuenta la historia. También vamos a hablar de la otra persona detrás de esta hermosa película, que es Stephen King. Esto está basado en una en un cuento, en una novela, o sea, un cuento largo que se llama The Body.
Sí. Uh-huh.
O sea, es más directo.
Es el nombre. Literal.
Que es parte de una antología de cuatro cuentos que se llamaban Seasons, o sea, o estaciones, y estaba cada cuento ambientado a una estación. Y lo bizarro de eso es que Stephen King es que es un autor tan adaptado que de esos cuatro cuentos se hicieron adaptaciones de tres, los cuales las tres son grandes películas. Otro es Shawshank Redemption.
Claro.
Que está un poco inflada. Me parece que.
Sí,
me parece.
Muy sobrevalorada, sí.
La otra es A Pupil, que es una gran película.
Creo que es una de las dos películas buenas que me gustan a mí de Bryan Singer.
Sí.
Después no tienen mucha.
Porque le recuerdo a los oyentes que no le gustan las películas de X-Men a mi hermano.
Me encanta X-Men, no me gustan las películas de X-Men.
Bueno, cuestión es que Stephen King se cuenta la historia. Justo el último clásico que habíamos hablado era The Shining, que es una película que no le gustó para nada a Stephen King.
Sí.
Está equivocado porque es una película excelente.
Sí.
Pero en parte es porque habíamos dicho, no. Porque no es fiel al libro. Bueno, cuenta la historia que después de ver esta película, salió como. Se fue rápido del cine, medio perturbado, medio como que no quería hablar de nadie. No quería hablar con nadie. Nadie entendió por qué. Y días después le dice a Rob Reiner: es la mejor adaptación de un libro que haya escrito.
Lágrimas.
Sí, imagínate. Bueno, sí, aparte, sí, está, sí. Como sucede con muchos de los que escribe Stephen King, el protagonista es un escritor, es un futuro escritor en realidad. Hay mucho de él, se ve.
Sí.
En este
y aparte
cuento.
Él, lo poquito que sé yo de Stephen King, es que él es de Maine, que Maine es un lugar que creo que geográficamente es muy similar a donde pasa esto. Entonces se nota que. No sé, me imagino que vio la película y se vio a él de niño con sus amigos y fue mierda, soy yo.
Claro.
Sí, por eso debe haber sido muy duro. Y bueno, que el tipo que pensó esta historia y que al después verlo sea reducido a las lágrimas, no es poco.
Quiero volver un segundo a Rob Reiner, que mencionamos varias de sus películas, y quiero recomendar con muchísimo entusiasmo una que mucha gente no la ve por el título, porque suena rara, que es The Princess Bride, que la gente la ve y dice, tipo, ah, esto es para nenas, esto debe ser una gilada, debe ser una cosa rosa. Nada que ver.
Es una película fantástica como hay pocas.
Que entre paréntesis está en Netflix también.
Está en Netflix. Creo que es la peli que le da más en el clavo a el género princesas y caballeros.
Sí.
Tipo, es como... Le emboca perfecto.
Es como, igualmente es en partes iguales eso que vos decís, y aparte una sátira. Es una película muy única y es muy disfrutable.
Es como This is Spinal Tap en su visión sobre la música.
Rock, el mockumental. Bueno, dícese que un, no recuerdo bien, pero un chabón de una banda de rock vio el documental y dijo, ¿de qué se están riendo? O sea, pensó posta que era un documental de verdad.
Genial.
O sea, el tipo tiene una sensibilidad para contar estas cosas.
Es un tipo que me parece que entiende bien. Y tipo dice, voy a contar la amistad de los niños en bla, bla, bla. Stand By Me, perfecta.
Bueno, lo otro
voy a
que
contar
tiene...
Princesa y Caballeros, Princess Bride, perfecta.
Bueno, lo otro que tiene esta película es que es una película de actores. Sí. O sea, se ve que Rob Reiner era y sigue siendo un actor. De hecho, hace pocos años lo vimos siendo el padre de Leonardo DiCaprio en El Lobo de Wall Street.
Uno de los mejores...
Se roba escenas.
Personaje cameo que...
espectacular. Encima esa película estaba llena de directores actuando.
Sí, Spike Jonze.
Por ejemplo. Y... Bueno, Rob Reiner es un actor y se nota que esta película no es demasiado, como habíamos dicho, y va con la idea de la escala, no muestra demasiados paisajes hermosos, ni su fotografía llama mucho la atención a sí misma.
La cámara está a la altura de casi siempre de los ojos de los chicos.
Y de lo que está sucediendo.
Mucho plano largo, tipo de frente de los pibes caminando y... conversando.
Es todo la relación, o sea, es todo estos personajes y la relación entre sí, y el trabajo con los actores es algo que es pocas veces visto. También cabe aclarar, es muy difícil ver este nivel de actuación en una película que básicamente está siendo protagonizada por niños.
Uh-huh. Sí.
Y que sea tan parejo y que estén tan bien.
Bueno, hablemos del final de la película, que es brillante, hermoso y encapsula la amistad en...
En una frase.
Es una sola frase.
Sí, creo que te referís a la frase que escribe el autor en su computadora, que da piel de gallina
Richard
decirla.
Richard Dreyfuss.
¿Computadora o máquina de escribir?
Era una computadora.
Ah, ok.
Sí, pero es una computadora rara.
Ah, ok. No me acuerdo.
Se nota que es como un efecto especial porque... Y dice... Nunca volví a tener amigos como los que tuve a los 12 años. Uh-huh. Mierda. ¿Quién los tuvo? Y es una manera hermosa y perfecta, como decías vos, de cerrar esta película que le da tan... en el clavo a lo que es tener amigos, la relación que uno tiene con sus amigos a esta edad.
Y para mí el broche de oro del final es el último plano. Uh-huh. El tipo termina de escribir esto, termina de poner esa frase específicamente.
Sí, de arrancarse el corazón y
ponerlo en la pantalla y tocar, tipo, imprimir. sale caminando del estudio, llega afuera y lo están esperando los hijos para irse, no sé, a la playa, no sé bien qué.
Están como con toallas. Sí,
y tipo, es como hermoso, es como... Pará de romperme el corazón,
en
plano
dos segundos
a plano,
ves que
madre.
El tipo es un excelente padre. O sea, bueno, retrocediendo un poquito más, a mí el momento que me parece que hace que la película pase a ser una obra maestra es otra comprensión súper pura de cómo es el paso del tiempo, especialmente cuando uno es chico, que es cuando vuelven y primero Bern se separa, va para su casa... Después Teddy va para el otro lado y de hecho para los lados que van ves que uno es la parte más linda de la ciudad, sí, daría la sensación, y la otra es la parte un poquito más fea, y simplemente en cada lado, uh-huh, para cada lado ves una casa, pero por los colores y la luz,
sí, sí, sí,
te da esa idea. Te cuenta que ya en los próximos años, cuando empezaron la secundaria, que es un momento bisagra y también es un momento que están ilustrando, porque no es cualquier verano, es el verano que terminaron la primaria y que van a empezar otra etapa, uh-huh, de sus vidas. Con estos dos pibes en particular no se van a volver a ver y van a terminar juntándose tan poco que se transforman en rostros en el pasillo de la escuela.
Sí, claro. Y te hace pensar en la cantidad de amigos que tuviste en la primaria, en la infancia, uh-huh, que capaz los ves ahora y es tipo, ¿qué haces? ¿Todo bien? Che, bueno, me tengo que ir porque estoy llegando tarde, dale, chao.
Y uno piensa,
con esa,
¿no?,
persona viviste aventuras, claro, viviste unos veranos enteros.
Sí, descubriste...
Si la conexión que uno tiene es el momento justo a esa edad. No importa, sí, tal vez con quién.
Es que me parece que es una edad en la que uno no tiene tantos prejuicios, no tiene tantas barreras, todavía no sé. Estás todavía haciéndote muchas preguntas, todavía no tenés respuesta de nada, entonces como que estás abierto a todo.
Sí, y también me parece
que... Después uno
que...
empieza a cerrarse. Uno cuando empieza a crecer, cuando empieza a ser adulto,
claro,
empieza también, ¿viste?, mata la imaginación, mata el llamado a la aventura, empieza, sí, como a ir a lo concreto, a todo lo que te enseñaron, que es como
sí,
debe ser.
Eso, y me parece también que de chico, hablando de los prejuicios, sos amigo de cualquiera.
Claro,
como un chiste
eso.
De Seinfeld que decía eso, tipo, yo, o sea, si Mussolini hubiese tenido una mesa de ping-pong y era mi vecino cuando éramos chicos, yo hubiese sido amigo de Mussolini, tipo, tenía una mesa de ping-pong.
Sí, sí, bueno. Sí, sí, claro.
A mí me parece que también está el otro lado de lo que vos decís, que es cuando uno crece, empieza a desarrollarse más como un individuo. También, mira, yo tengo una anécdota, algo que justo había estado pensando en estas últimas semanas, que es que yo tuve un mejor amigo de mi primaria, que siempre recordábamos que nos habíamos hecho amigos el primer día de colegio porque le ofrecí galletitas.
Claro,
y fuimos amigos para siempre.
Como, sos mi mejor amigo, sí, vos sos el mío.
Pero lo que me parece que también es muy análogo al final de esta película es que con los años nos fuimos separando hasta el punto de que hoy en día... lo tengo en Facebook.
¿Te vas a poner político, ¿ves?
No, pero sabes, a lo que va,
sí, sí,
leo que él tiene una ideología, no solo en política, una manera de mirar la vida completamente distinta a la mía. Eso también tiene que ver con que tomamos caminos distintos porque quizás todos arrancamos más o menos del mismo punto de origen.
Sí.
Y los destinos son tan infinitos que es imposible que no se separen nuestros caminos con los amigos que creíamos que eran nuestros almas gemelas cuando éramos chicos. Sí. Y eso me parece que es algo que esta película, en dos frases que se dicen en ese final, te transmite de manera perfecta.
Bueno, es lo que en el mundillo del cine se llama el coming of age. Que es tipo justo... Sí, me parece que la metáfora perfecta es donde un camino se bifurca, viste, que tenés varias opciones. Que venís caminando en línea recta y llega un momento en el que, bueno, cada uno agarró un camino distinto. Bueno, uno fue para un lado, otro para el otro.
En ese momento está ilustrado perfectamente. Los dos que siguen juntos son dos chicos que se siguieron viendo mucho tiempo. De hecho, es hermosa la historia, que tenía que ver con lo que vos decías, Santi, que nos hace llorar cada vez que la vemos. Este prejuicio con el que se encontró este pibe, que es un poco más pobre, de una familia más pobre y peor vista en este pueblo. Y cómo el amigo... Va, los dos amigos se apoyan, ¿no? Porque el amigo este Gordy le dice, si sos inteligente, chabón, si tomás los mismos cursos que voy a tomar yo, te va a ir bien. Y termina siendo un abogado y termina muriendo de una manera horrible, intentando detener una pelea. Cuando escuchás, cuando primero lo conocés y escuchás que y lees, habiendo leído en el diario que murió en un bar, decís, pobre, borracho. Y después cuando te dicen realmente la historia, que murió intentando parar una pelea y era un abogado exitoso, al que no veía hace 10 años, o sea que los caminos de ellos dos se terminaron bifurcando igual, de nuevo, es como todo lo que estamos diciendo es el cierre perfecto. Exacto. Para lo que te están contando.
Y la doble rotura de corazones cuando te enteras encima que River Phoenix también falleció. Tipo, murió su personaje y falleció él. Es como, ay, Dios, ¿por qué me están haciendo esto?
Sí, es horrible. Y bueno, por otro lado tenés el final de Gordy, que estamos diciendo, es un autor en la película y es un autor en la vida real, porque probablemente sea la representación de Stephen King en la historia.
Claro.
Y bueno, nada, ¿cómo se completa la historia, ¿no? Otra anécdota que yo puedo contar de cuando era chico es cuando a mí me encantaba contar cuentos también.
Uh-huh.
Y ahora con Santi estudiamos cine y hacemos esa clase de cosas. Nos encanta, nos sigue gustando contar historias. Y el momento de la fogata, cuando cuenta la historia del vómito, que dicho sea de paso,
es excelente.
Es excelente. Pero yo me quedo más con la atención de los chicos.
Es que a mí en ese momento en particular, yo creo, capaz no vamos a estar de acuerdo acá, pero a mí es lo único que... No voy a decir no me gusta, pero que si no estuviese en la película me gustaría más. Que yo hubiese preferido no ver el cuento que cuenta él y quedarme viendo las caras de los chicos.
Totalmente. Sí,
cómo
sí,
reaccionan a la historia. Yo quiero escucharlo a Gordy contarla y ver a los pibes reaccionar. No quiero... Porque toda la puesta en escena es graciosa, pero
es lo que estamos
payasa,
afuera del código.
Sí, te quita la...
Está en otro código, totalmente.
Sí, la imaginación tuya de cómo...
Te está diciendo cómo imaginarlo.
Exacto,
y me hubiese gustado que me lo cuenten, imaginármelo yo, igual que los chicos se lo imaginaron esa noche en la fogata.
No, y aparte es eso, ¿no? Está ese valor en el cuentista, que, bueno, su conflicto es que el papá, su hijo favorito era el que jugaba al fútbol, y el hijo que quedó vivo se siente la nada, cuando es muy talentoso, y después se da a entender, también viendo la casa en la que vive, que es un autor exitoso, y cómo los amigos lo apoyaban, pero no lo apoyaban porque como un amigo te apoya, ¿viste? Y te dice, lo que estés haciendo está bien porque sos mi amigo. ¿Ves la fascinación del cuento? Les contaba, les gustaba que les cuente cuentos. Y como uno dice, me encantó, pero al final me hubiera gustado que pase lo que a mí me gusta, que hayan soldados y qué sé yo.
Sí, claro.
El otro salta con cualquier cosa, asocia, pero ¿tuvo que pagar para entrar? No.
Eso es perfecto también del típico lector. Ah, no, pero ¿sabes que me hubiese gustado tal cosa? Bueno.
Escribí la voz, qué sé
yo. Y la cara del autor, la cara de la inseguridad de decir, no, el cuento termina así. Claro. Decís, entonces es una mierda, no sé. No, está buenísimo, chabón, seguí escribiendo, es buenísimo. Y nada, y River Phoenix, que es el mejor amigo, que está siempre en esas amistades hermosas del cine, hay como algo que en los ojos que los buenos actores transmiten, que hay como un amor.
Sí.
No, obviamente, romántico.
No, pero es esa conexión, ese...
Que se admiran, realmente sentís que se admiran en lo que química. cada uno hace de bien.
La relación entre Gordy y Chris me hizo llorar muchas veces. Creo que cada vez que veo la peli hay dos, tres conversaciones que tienen ellos que tipo lagrimeo como un niño.
Sí, es muy probable que es las que lloran ellos, justamente.
Sí, sí, sí.
En el viaje lloro una vez Teddy, lloro una vez Chris y lloro una vez Gordy.
Qué hermosa película.
Si habíamos dicho que esta película es un canto a la amistad entre estos dos chicos realmente es una de las mejores amistades de la historia del cine.
Bueno, ya que estamos festejando el Día del Amigo, queremos proponerles a ustedes que nos cuenten en los comentarios cuáles son esas películas sobre las amistades que siempre vuelven a ver o que nos pueden recomendar. Yo, por ejemplo, me parece que una interesante que no es muy vieja, salió hace unos 3 o 4 años, se llama Kings of the Summer. Sí, es este grupo de amigos que también se cansan de sus padres. Estos son a unos amigos un poco más grandes, tienen 15, 16 años, y van y hacen como una casita en el bosque y se quedan a vivir ahí y se dan cuenta que no es fácil vivir solo y tampoco la dinámica de las personas con las que vivís son las que te esperabas, tal vez, ¿no?
A mí se me ocurre una también bastante nueva. Está bueno pensar pelis nuevas en lugar de ir tan atrás. Me esperaba un mumblecore medio aburrido y me rompió el corazón, que es The Perks of Being a Wallflower. Mm-hmm, sí. Hermosa película.
No vi ninguna de las dos, chicos. Las voy a tener que ver.
Además, The Perks, pues...
Además de lo que decía Ale, que películas sobre la amistad, quizás también, ¿por qué no compartirnos las amistades hermosas del cine? A mí se me ocurre una que es un poquito más obvia que las que dicen ustedes, tipo Frodo y Sam.
Woody y Buzz Lightyear.
Por ejemplo.
Seth y Evan en Superbad.
Ajá, y no te olvides de McLovin, que está bien, ¿no?
McLovin, sí, sí.
Es la tercera rueda, pero...
Es como el Bern de...
Claro,
de tal Superbad. Cual,
tal cual. Brad McQuaid y...
Oh, sí.
Y ay, no me puedo acordar el nombre de...
Bueno, justamente este grupete de James Franco, Seth Rogen, Evan Goldberg, etcétera, siempre los destacamos por eso, ¿no? Por que todas sus películas transmiten amistad.
Sí, y en este caso son más de adolescentes, ¿no? Que preadolescentes, como en este caso. Pero bueno, queremos saber qué opinan ustedes. Esperamos sus comentarios, vamos a leerlos todos como siempre. Esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Feliz día, amigo. Chao.
No se resolvió lo más importante. Si Pluto es un perro goofy que...